Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que en este último día de agosto buscan información tan temprano. Comenzamos con la última hora. Los inspectores de Naciones Unidas que han elaborado el informe sobre el posible uso de armas químicas en Siria ya han aterrizado en el Líbano. Acabamos de recibir un despacho de una agencia internacional relatando que esos inspectores ya han salido de Damasco. La noticia es importante porque esa salida de los inspectores puede hacer más inminente la intervención de Estados Unidos en Siria. Ayer Obama, en una comparecencia en la Casa Blanca, aseguró que esa decisión todavía no se ha tomado, pero de las palabras que pronunció el presidente de Estados Unidos se puede deducir que el ataque, que va a ser casi en solitario, puede estar muy cercano. En esa comparecencia en la Casa Blanca aseguró que la intervención no será terrestre y tendrá carácter limitado.
El presidente Obama está estudiando una acción limitada contra Siria, aunque todavía no ha tomado una decisión. Una acción limitada que no contempla en ningún caso el despliegue de tropas estadounidenses en ese país árabe. No estamos considerando ninguna opción indefinida, decía el presidente Obama. No consideramos la posibilidad de enviar tropas a Siria. Lo que estudiamos son acciones limitadas sobre las armas químicas y entiendo que no habrá solo una solución militar a este conflicto, a esta tragedia que está viviendo Siria. Obama afirmaba que el objetivo de la operación no sería derrocar al presidente Bashar al-Assad, pero que este deberá asumir las consecuencias por atacar a la población civil con armas químicas. Parte de nuestra obligación como líder en el mundo, decía Obama, es asegurar que cuando un régimen está dispuesto a utilizar armas prohibidas por normas internacionales contra sus propios ciudadanos, incluido niños, deben asumir sus responsabilidades. Obama continuará en las próximas horas sus contactos con los aliados de los Estados Unidos y también con el Congreso.
Era una información de Juan Fierro desde Washington. Antes de la intervención de Obama se produjo otra comparecencia, en este caso de John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos. Kerry compareció para hacer público el informe que ha elaborado Estados Unidos sobre el uso de armas químicas. Estados Unidos no ha querido esperar al informe de Naciones Unidas, que todavía no se ha elaborado. Como acabamos de contarles, los inspectores acaban de llegar al Líbano. En el informe elaborado por Estados Unidos se asegura que el ataque con armas químicas del pasado 21 de agosto provocó 1.429 civiles muertos. Ya ha habido reacciones del gobierno sirio, que ha calificado como falsas las pruebas presentadas por Estados Unidos sobre el uso de armas químicas y ha asegurado que se basa ese informe en los datos de la oposición. Se repite la historia 10 años después. También en Irak, en 2003, Estados Unidos decía tener informes fehacientes de la utilización de armas químicas y de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Hace 10 años, la intervención de Estados Unidos en Irak tampoco tenía el respaldo internacional, el respaldo del derecho internacional, como esta no tiene el respaldo del derecho internacional. Hace 10 años se cometió un inmenso error al intervenir en Irak, que tuvo consecuencias desastrosas que todavía duran. Desde hace 10 años Irak no ha recuperado la estabilidad. Los cristianos han sido más perseguidos que nunca. La historia se parece demasiado. De hecho, se parece tanto que ayer en su intervención Kerry se refirió a Irak y dijo precisamente que no, que esto no era un segundo o un tercer Irak. Volvemos a Washington con Juan Fierro.
Estados Unidos tiene pruebas claras y convincentes de que el régimen de Bashar al-Assad está detrás del ataque con armas químicas del pasado 21 de agosto a las afueras de Damasco, un ataque que provocó, según los servicios de inteligencia, 1.429 muertos, 426 de ellos niños. El secretario de Estado, John Kerry, era el encargado de presentar las pruebas en las que se apoyaría la respuesta militar estadounidense.
We know where the rockets were launched from.
Sabemos, decía Kerry, desde dónde y a qué hora se lanzaron los misiles. Sabemos dónde y cuándo alcanzaron sus objetivos. Y sabemos que los misiles salieron de zonas controladas por el régimen hacia barrios en disputa o controlados por la oposición. Kerry insistía en que no había dudas de que el régimen sirio está detrás del ataque. Los servicios de inteligencia, decía Kerry, han revisado cuidadosamente una y otra vez la información sobre este ataque. Se ha hecho de una manera más consciente que en la experiencia de Irak para que ese momento no se repita. Kerry descartaba ante la intransigencia rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU que Naciones Unidas pueda liderar una respuesta contra Siria.
La verdad es que Obama es un premio Nobel de la Paz bastante extraño y su administración también, porque un premio Nobel de la Paz, lo lógico es que se apoyara en el derecho internacional, lo lógico es que se apoyara en los organismos internacionales. Pero Obama no ha esperado para tomar una decisión al informe de Naciones Unidas, que todavía no se ha hecho público. Obama no ha apoyado su decisión en una resolución de Naciones Unidas. Obama actúa al margen de la ONU. Obama actúa al margen de una parte importante de la comunidad internacional. ¿Por qué ahora este extraño premio Nobel de la Paz ha decidido intervenir en Siria? La guerra de Siria comenzó hace 2 años. Desde entonces, la guerra de Siria ha provocado 100.000 muertos. Desde entonces, la guerra de Siria ha provocado 2 millones de refugiados. Desde entonces, la guerra de Siria ha provocado 4 millones de desplazados. Y hasta ahora, Obama no ha hecho nada. Lo peor es que lo que va a hacer Obama no va a servir más que para agravar el conflicto, porque el propio Obama ya ha reconocido que esos bombardeos o esa intervención desde el aire no va a solucionar el sufrimiento de los civiles. En Siria hay una guerra civil entre dos bandos y es muy difícil, si se usa la razón con un mínimo de equilibrio, elegir por uno de los dos bandos. En el bando gubernamental está Assad. Assad es un dictador cruel que tiene el respaldo del chiismo de Irán y de Hezbollah. En el otro bando no hay un ejército rebelde, romántico y libertario. En el otro lado hay una amalgama de combatientes entre los que hay muchos yihadistas, islamistas radicales. Recordarán que hace algunas semanas en Ceuta se detuvo una célula que reclutaba yihadistas para la guerra de Siria. Una intervención occidental puede, como esta, una intervención occidental sin plan, sin estrategia, sin futuro, puede desequilibrar la balanza, puede favorecer algo muy nocivo, y es que avance el yihadismo internacional en ese país. En Oriente Próximo hay un termómetro para saber si las cosas están yendo bien o están yendo mal. Este termómetro es la minoría cristiana. Si la minoría cristiana tiene paz y tranquilidad, es que en ese país las cosas van bien. Si a la minoría cristiana le va mal, las cosas van mal, porque esta minoría cristiana es una especie de termómetro de una pluralidad real y de la paz real. La intervención en Irak provocó un éxodo masivo de casi 1 millón de cristianos. La situación en Egipto ha provocado que la minoría copta, la minoría cristiana, sufra ahora más persecución que antes. Y la guerra en Siria ha provocado que buena parte de la minoría cristiana haya tenido que salir. ¿Quién está persiguiendo a la minoría cristiana? Fundamentalmente, la oposición. Ese ejército rebelde que los occidentales poco informados creen que es un ejército de liberación, un ejército romántico y revolucionario. En ese ejército de liberación hay mucho yihadismo, mucho islamismo radical. Por eso el Papa ha pedido muchas veces que haya diálogo en Siria. No es una recomendación espiritual, es una indicación política. El Papa maneja información de primera mano sobre el terreno de la Iglesia caldea, por ejemplo. Y el Vaticano apuesta no por la intervención, sino por el diálogo. Londres ha tenido que dar un paso atrás después del rechazo del Parlamento británico, pero Francia sigue apoyando la intervención. François Hollande está del lado de Obama.
Debe hacerse todo para encontrar una solución política, pero esta solo llegará si la coalición es capaz de mostrarse como una alternativa con la fuerza necesaria de su ejército.
El gobierno español, por su lado, no se pronuncia, no quiere tomar una posición clara. Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno.
La posición del gobierno, mostrando una gran preocupación por la posible utilización de ese tipo de armas, pero estaremos a la espera de conocer ese informe y las ulteriores actuaciones de la comunidad internacional para adoptar decisiones al respecto.
Venimos a nuestro país. Hoy inaugura curso político Rajoy en Sotomayor, en Pontevedra, un curso que acabará en junio con las elecciones europeas. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María dice que no sabe nada de la crisis de gobierno que llegará más tarde o más temprano. Ricardo Rodríguez.
Sin visos de cambios tras el parón veraniego, Soraya Sáenz de Santa María desmintió alguna inquietud entre los ministros sobre la posibilidad de una primera crisis de gobierno. La vicepresidenta enfrió en tono distendido esos rumores.
A mí los ministros no me han comentado absolutamente nada, ni yo se lo he comentado a ellos, porque formaría parte del mismo paquete. O sea que en eso no estamos.
Sentado a su lado, Miguel Arias Cañete, en el centro de quinielas para encabezar las europeas o para presidir el PP de Andalucía.
Que no me ha comentado absolutamente nada y yo no tengo la cabeza más que el desempeño del puesto que tengo en la actualidad.
En cualquier caso, la número 2 recordó que el único capaz de responder a la cuestión de futuribles ceses es el presidente del gobierno.
¿Esas decisiones de quién es?
Precisamente este mediodía, Mariano Rajoy arranca formalmente el curso político con el tradicional mitin de Sotomayor. Allí dará a conocer su hoja de ruta.
Empieza el curso político con el culebrón de Bárcenas en primer plano. O sea, que empieza el curso político como acabó, con el rollo de Bárcenas en primer plano. Como si ya no estuviéramos hasta los pelos del asunto. El PP sigue diciendo que todo es normal o casi, y el PSOE reclama responsabilidades. Lo último, como saben, es el borrado de los ordenadores que utilizó, de los discos duros que utilizó Bárcenas. Dice la vicepresidenta, o sugiere la vicepresidenta, porque lo dijo de forma muy suave, que el que se borrasen los discos duros es muy normal y que es lo que se hace en otras empresas.
Respetamos las actuaciones y las decisiones de los jueces y nos dedicamos a nuestra tarea, que es gobernar. Gobernar, cumplir con nuestros compromisos, y eso es lo que vamos a hacer.
Por su parte, el PSOE apunta a que esta actuación del Partido Popular puede haber implicado la destrucción de pruebas y pide al juez que intervengan. Es lo que dijo ayer Rubalcaba, que estaba en Génova, no la calle donde tiene sede el Partido Popular, la ciudad italiana. Ana Herrero.
El PSOE acusa al Partido Popular de obstruir la acción de la justicia, destruyendo pruebas importantes para una investigación. Ha anunciado que presentará diligencias al juzgado encargado del caso Bárcenas para saber si se ha cometido delito con la destrucción de los discos duros. Quieren conocer quién lo hizo y por instrucción de quién. Rubalcaba pone en duda la transparencia del PP con los actos.
Destruir el disco duro de un ordenador es toda una tarjeta de visita para un partido político, que por cierto dice que quiere hacer una ley de transparencia. Es una curiosa forma de ser transparente negando la información a un juez en un tema como este.
El secretario general del PSOE añade que están revisando a fondo su proyecto político para que esté en consonancia con la situación de crisis que vive la sociedad española.
Los socialistas catalanes también han sido noticia en las últimas horas. Según la policía, fue el PSC el que encargó a los espías de Método 3 grabar a Alicia Sánchez Camacho, la líder del PP de Cataluña, Alejandro Gaitán.
Desde el PSC han negado por completo las informaciones que les vinculan con la agencia de espionaje Método 3. El partido añade que están a total disposición de la justicia y piden celeridad para que el caso se solucione lo antes posible. Por su parte, el PP mantiene la postura y espera que el culpable dé la cara. Dolors Montserrat es la vicepresidenta tercera en el Congreso.
Si esto fuera cierto, si esto se confirmara, serían unos hechos muy graves. Significaría que ha habido espionaje político en Cataluña y que el Partido Socialista de Cataluña no se puede ocultar más y debería dar la cara y dar explicaciones oportunas.
La propia agencia de espionaje Método 3 ha negado cualquier relación profesional con el Partido Socialista en un comunicado remitido a la agencia EFE.
También sigue siendo noticia Gibraltar. Londres no da un paso atrás. Ayer el primer ministro británico Cameron se reunió con el primer ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y dijo que respalda los intereses de Gibraltar. El gobierno, por su parte, aprobó ayer una importante medida para intentar controlar las gasolineras flotantes, el bunkering, en términos anglosajones, que se practica en la bahía de Algeciras. Es habitual que en aguas que dice el Gibraltar que son suyas, los petroleros vayan repostando con peligro para el medio ambiente y creando una situación bastante complicada para las aguas de la bahía. Bueno, pues ayer el gobierno aprobó una regulación que le va a permitir seguramente establecer sanciones contra esa práctica antes de 2014. María Gutiérrez.
El ministro Cañete ha anunciado que se sancionarán las gasolineras flotantes o el bunkering no solo en Gibraltar, sino en aguas de todo el país. También multará las actividades de riesgo medioambiental en los espacios protegidos. Es Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura.
Yo creo que hemos conseguido un texto legal que garantiza la protección del medio ambiente, que es además coherente con las tendencias y que homogeniza la aplicación de la política medioambiental en el territorio nacional, lo cual contribuirá a una mejor defensa del medio ambiente.
Además, la reforma de la Ley de Patrimonio Natural contempla la creación de bancos de conservación de la naturaleza, una figura legal que compensará la pérdida de biodiversidad.
Desde ayer está abierta la Capilla Ardiente para despedir a Martín Ferrán, un grande del periodismo que inventó muchas cosas. Inventó la televisión privada, inventó la radio que hacemos ahora y desde su columna de ABC en los últimos años se convirtió en un agudo observador de la realidad. Descanse en paz este maestro del periodismo que nos ha dejado. 7 y 16, 6 y 16 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Carlos Moya y Javier Burguera y Carlos Moya.
Según la cadena Al Jazeera, el Ministerio de Sanidad de Egipto ha confirmado la muerte de 6 seguidores del presidente de puesto Mohamed Mursi. Además, las mismas fuentes sostienen que 190 personas han resultado heridas este viernes en una nueva oleada de altercados.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su gobierno promoverá un pacto nacional por el sector agrario en una locución en la que celebró la decisión de los campesinos en huelga de levantar el bloqueo a las carreteras del país.
Estados Unidos ha enviado aviones tripulados a México en una operación encubierta para eliminar narcotraficantes. El dispositivo se ha coordinado con la policía local con el objetivo de identificar, capturar y eliminar a los delincuentes que han llevado toneladas de drogas al país norteamericano.
Al menos 12 personas murieron y 20 resultaron heridas al estallar unos explosivos en Irak, en la ciudad de Altaluz, al norte de Bagdad. Según fuentes policiales, una bomba de sonido estalló en el centro de la ciudad y cuando los habitantes se acercaron al lugar para comprobar lo ocurrido, detonaron los explosivos.
Los bancos españoles han obtenido un resultado positivo de 5.310 millones de euros en el primer semestre de 2013. Estos datos suponen un 67% más que la cantidad registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Un informe del banco norteamericano JP Morgan, al que ha tenido acceso ABC, reconoce que nuestra economía está saliendo de la recesión empujada por los sólidos resultados de las exportaciones y una reducción en la caída de la demanda interna.
La menor fallecida en Rociana del Condado, en Huelva, se encontraba jugando cuando cayó al pozo. La tapa que cubría la construcción se rompió y se resbaló accidentalmente hacia su interior. Las labores de rescate han sido complicadas, ya que el cuerpo se encontraba a unos 20 metros de profundidad en un espacio muy estrecho.
A las 6 y 11 minutos de la mañana, 5 y 11 minutos en las Islas Canarias, nuestro compañero, y a pesar de ello amigo, Carlos Moya ha confesado que es un adicto a las piscinas municipales de Madrid y que por 3 euros disfruta de un agua de calidad y del sol de la meseta madrileña. Bueno, pues Carlos Moya está de enhorabuena porque la previsión meteorológica le dice que va a seguir poniéndose el bañador y la chancla, o chancla, porque aquí se dice chancla, en los ancla, para disfrutar de esas maravillosas piscinas municipales. Carlos, date cuenta que estás haciéndole publicidad a la botella que está de viaje a Argentina. Cuéntanos cómo
bueno,
va a ser.
Fernando, tienes razón, porque parece que el verano todavía no nos abandona, porque el tiempo para este sábado viene marcado por el ascenso de las temperaturas y los cielos despejados en casi toda la península, salvo algunas zonas del entorno cantábrico y en Melilla y en Baleares, donde podrían producirse alguna tormenta local. De todas formas, las temperaturas irán en ligero ascenso en todo el territorio y las nubes también irán desapareciendo a lo largo del día. Temperaturas suaves en el archipiélago canario con cierta nubosidad en el norte de estas islas.
¿Tú usas bañador de ese largo que llega hasta la rodilla o más bien eres del viejo turbo?
Yo del clásico, el normal, ni una cosa ni la otra, a mitad.
A mitad de pierna. Pausa sí. Para la publicidad.
Propósitos para tu información.
Número 82.
Darte a última hora de la tarde todas las claves de la actualidad del día y hacerlo con los mejores analistas.
Juan Pablo Colmenarejo, La Linterna, a partir del 2 de septiembre, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
97.149, serie 114.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Claro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer Soraya Sáenz de Santa María sugirió que el borrado de los ordenadores de Bárcenas, del que fue tesorero del Partido Popular, es un comportamiento normal en las empresas. Ricardo Rodríguez.
Soraya Sáenz de Santa María optó por mantenerse al margen del llamado caso Bárcenas. Si cabe, la vicepresidenta fue más escrupulosa en el ya habitual respeto a la acción de la justicia.
Un procedimiento judicial que el gobierno tiene que respetar y no puede entrar a valorar, cualquiera que sea la valoración que hacen los jueces.
Ese fue el principio expuesto por la número 2 del gobierno.
Respetamos las actuaciones y las decisiones de los jueces y nos dedicamos a nuestra tarea, que es gobernar. Gobernar, cumplir con nuestros compromisos.
En todo caso, añadió que el PP ha actuado como empresa en el borrado de los discos duros de los dos ordenadores usados por Luis Bárcenas.
Como gobierno tampoco podemos entrar a valorar las actuaciones o las decisiones de los partidos y de los partidos actuando como empresas, sea el partido que sustenta al gobierno o sea cualquier.
Corresponde a los jueces, incidió Sáenz de Santa María, decidir cómo califican cada actuación.
La policía y la Guardia Civil respaldan los controles que el gobierno ha desarrollado durante las últimas semanas en la Veja de Gibraltar, controles más rigurosos de lo habitual. El Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de la Guardia Civil denunciaron ayer la presión y el acoso que sufren desde que se han recrudecido esos controles en la Veja. José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Proteger por lo menos la identidad de los policías, procurar cerrar esa página web, denunciar a las autoridades gibraltareñas por ese acoso al que estamos siendo sometidos y desde luego cualquier agresión que se produzca contra policías o guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, pues tomar medidas de tipo judicial que nos está viendo hasta ahora.
Y ahora vamos con las noticias económicas de las últimas horas. Una noticia buena, otra mala, y para los que pagan hipoteca, que son la mayoría, noticia también buena. Vamos con el buen dato económico primero, el buen dato macro que conocimos ayer. Supimos que la balanza por cuenta corriente de los 6 primeros meses del año acumuló un superávit de 1.358 millones de euros. El sector exterior que tira. Paloma Estrada.
En 13 años la economía española no había tenido capacidad para financiarse en un semestre. Se explica gracias a la balanza por cuenta corriente que registró un superávit hasta junio de 1.357 millones de euros. Según el Banco de España, se debe al tirón de las exportaciones. Han aumentado más de un 13% en un año. Para José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citigroup, esto es fundamental vital para la recuperación.
Tener capacidad de generación quiere decir que estamos de alguna forma reduciendo o dando margen para reducir ese nivel de endeudamiento. Necesitamos reducir nuestro endeudamiento para que otra vez de nuevo el consumo y la inversión vuelvan a crecer con fuerza, ¿no? El motor de crecimiento son las exportaciones y tenemos y estamos atrayendo inversión del exterior y eso es positivo.
Campuzano considera que España está mejorando su atractivo para los inversores, algo esencial para crear empleo.
Y vamos con el dato menos bueno. Ayer conocimos que el déficit del Estado hasta julio fue del 4,38% del PIB. El año pasado fue del 4,53%, es decir, que se ha reducido y se ha reducido de forma significativa, digamos. El descenso se debe sobre todo a la subida del IVA. ¿Por qué no es un dato bueno del todo este del déficit? Porque ya estamos por encima del objetivo de todo el año. Carmen Lavalle.
El déficit del Estado alcanzó el 4,3% del PIB hasta julio y supera ya el objetivo de todo el año, aunque los 45.133 millones en negativo suponen un descenso del 3,2% sobre la cifra de julio de 2012, una desviación menor que la de ejercicios anteriores también, que lleva a Hacienda y a los expertos a ver factible el cumplimiento del objetivo del 3,8% a finales de año. Sara Baliña, socio de Analistas Financieros Internacionales.
No está en riesgo a día de hoy el cumplimiento con el objetivo de déficit, siempre y cuando no asistamos a un comportamiento todavía peor de la recaudación y sí se intensifique pues el ajuste del gasto en algunas partidas que a día de hoy pues sí están cayendo a tasas elevadas, pero no a las que garantizan pues ese cumplimiento, ¿no?
Hasta julio los ingresos aumentaron más del 13%, con el IVA se recaudó un 8% más, cayó la recaudación por IRPF más del 3% y más del 30% por el impuesto de sociedades. Los expertos creen además que ayudará a cumplir el colchón que generará la menor partida que tendremos que destinar a pagar los intereses de la deuda.
Eso por lo que se refiere a las noticias macro, pero vamos con la noticia que afecta a nuestro bolsillo, a la más concreta, la que tiene que ver con el dinero que tenemos en la cuenta. Los que van a revisar ahora su hipoteca, porque la tienen fijada con revisión anual, van a ver disminuir lo que pagan, el importe de las letras, porque el Euribor ha bajado. Paloma Arnaldo.
A pesar de la ligera subida del mes de agosto, el Euribor da un respiro a los hipotecados. El indicador ha perdido 3 décimas respecto al año pasado, lo que permite un pequeño descenso en el precio de los préstamos. Así, los que cuentan con una hipoteca media a 25 años verán una reducción de unos 20 euros al mes, por lo que las hipotecas serán 260 euros más baratas. Aunque este descenso no repercutirá tanto en las hipotecas de revisión semestral, ya que la reducción de su préstamo será solo de 3 euros.
Pues enseguida volvemos, ahora nos tenemos que ir a publicidad. Nos vamos a ir al cine con Jerónimo José Martín, que ya está por aquí. Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, último día de agosto, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Estamos contándoles minuto a minuto la última hora del conflicto en Siria. El ministro de Defensa ha avisado que el ejército responderá firmemente a cualquier ataque exterior. Son declaraciones que se producen después de que ayer Obama asegurase que no ha tomado aún la decisión de si va a intervenir en Siria o no, pero de sus palabras se deducía que esa intervención podría ser inminente. Hace aproximadamente una hora, los inspectores de Naciones Unidas que todavía estaban en Damasco han llegado a Líbano, es decir, han salido de Siria. Esta noticia es muy importante porque entre las posibilidades de intervención sobre, se debate ahora en qué momento podría producirse el ataque de Estados Unidos, esa salida de los inspectores marca el que puede ser el comienzo de la cuenta atrás para la intervención de Estados Unidos. Según algunos analistas, la intervención se puede producir desde ahora, desde la salida y llegada de los inspectores al Líbano, hasta el próximo martes, que es cuando Obama tiene que salir del país. En España, hoy comienza el curso político. Mariano Rajoy estará en Sotomayor, en Pontevedra, haciendo una intervención. Ayer, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que no sabía nada de una posible crisis, un posible cambio de gobierno. También la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se refirió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a lo último del culebrón Bárcenas, al borrado de los discos duros de los ordenadores utilizados por el extesorero del Partido Popular. Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que esta es una práctica habitual en las empresas que reutilizan los ordenadores. Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba, desde la ciudad de Génova, pidió al juez que investigue si ha habido destrucción de pruebas. Son las 6:32 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Carlos Moyá, Javier Burguera y Carlos Moyá.
Según la cadena Al Jazeera, el Ministerio de Sanidad de Egipto ha confirmado la muerte de 6 seguidores del presidente depuesto Mohamed Mursi. Además, las mismas fuentes sostienen que 190 personas han resultado heridas este viernes en una nueva ola de altercados.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su gobierno promoverá un pacto nacional por el sector agrario. Lo ha hecho en un discurso que celebró, en el que celebró la decisión de los campesinos en huelga de levantar el bloqueo a las carreteras del país.
Estados Unidos ha enviado aviones tripulados a México en una operación encubierta para eliminar narcotraficantes. El dispositivo se ha coordinado con la policía local con el objetivo de identificar, capturar y eliminar a los delincuentes que han llevado toneladas de drogas al país norteamericano.
Al menos 12 personas han muerto y 20 han resultado heridas al estallar varios explosivos en Irak, en la ciudad de Al-Tuz, al norte de Bagdad. Según fuentes policiales, un cebo con una bomba de sonido estalló en el centro de la ciudad y cuando los habitantes se acercaron al lugar para comprobar lo ocurrido, se produjo la explosión.
Los bancos españoles han obtenido un resultado positivo de 5.310 millones de euros en el primer semestre de 2013. Estos datos suponen un 67% más que la cantidad registrada el mismo periodo del ejercicio de 2012.
Un informe del banco norteamericano JP Morgan al que ha tenido acceso ABC reconoce que nuestra economía está saliendo de la recesión empujada por los sólidos resultados de las exportaciones y una reducción en la caída de la demanda interna.
La menor fallecida en Rociana del Condado en Huelva se encontraba jugando cuando cayó al pozo. La tapa que cubría la construcción se rompió y resbaló accidentalmente hacia su interior. Las labores de rescate han sido complicadas ya que el cuerpo se encontraba a unos 20 metros de profundidad en un espacio muy estrecho.
Y nos llegan más reacciones internacionales a esa intervención que parece inminente de Estados Unidos en Siria. La OTAN no participará en un eventual ataque contra Siria, según su secretario general Rasmussen. Es un despacho que nos llega desde la agencia Europa Press, que recoge una entrevista concedida al diario danés Politiken, en la que Rasmussen descarta una participación de la OTAN en un ataque contra Siria. No veo ningún papel de la OTAN en una respuesta internacional al régimen, asegura Rasmussen, que además también afirma que no hay alternativa a una solución política negociada. Es decir, que si efectivamente se produce esa intervención, Obama va a estar prácticamente solo, con el único apoyo de Hollande, sin el respaldo de la ONU, sin el respaldo de la OTAN. Pausa para la publicidad y nos vamos al cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, que ha descansado mucho durante el mes de agosto y que viene con nuevos bríos para contarnos cuáles son los estrenos del fin de semana. Jerónimo, hay un pajarito que me ha dicho que has estado nadando durante casi todo el mes de agosto.
He estado nadando y leyendo, o sea, yo descanso sin ver películas. Ya. No, no es así, porque es imposible, me entra el mono ya. Cuando llevo ya un
Tendrían
par de semanas.
Tendrían que verlo a Jerónimo José Martín, está hecho una sílfide, ha perdido cuántos kilos, no lo vamos a decir, pero muchísimo.
Un montón.
Bueno, tenemos para empezar una película de dibujos animados que, como es habitual, a Jerónimo José Martín le ha gustado mucho.
Efectivamente, Epic, el mundo secreto.
Suena así.
Están ahí, a nuestro alrededor, velando por nosotros, protegiéndonos. Es alucinante.
¿Y por qué no los he visto nunca?
Que no hayas visto una cosa no significa que no existan.
Esto es infantil.
Es infantil, lo último de Blue Sky con Fox, dirigida por Chris Wetz, que es el que hizo Ice Age, la primera, y luego hizo Robots también. Tiene un cierto aire Arthur y los Minimoids, esta película de medio animada, en medio de acción real, de Luc Besson, porque es la historia de un bosque que es atacado por una araña malvada y tal, y entonces protegido por unos bichitos que son, vamos, son como es un submundo en el que hay hombres hoja y tal, que van montando en pájaros y tal. Está, es muy bonito, la verdad. Entonces cae una chica gótica que lo ha pasado mal, porque ha muerto su
siempre
madre.
Siempre hay
y
una
tal,
chica gótica.
Y entonces se hace pequeñita y es como la nueva heroína del mundo. Está muy bien rodada, tiene muy buena animación, es muy épica. La banda sonora de Danny Elfman, que la estamos escuchando, es bastante buena, con lo cual funciona muy bien. A mí me ha gustado bastante, o sea, mantiene un nivel alto, no te sorprende mucho, lo hemos visto más veces algo parecido a esto, pero está muy bien, la verdad. O sea, es una gran película, y ahora que ya han pasado los grandes estrenos familiares, pues este viene muy bien a las familias en esta recta final del verano.
Que para ya los chavales, no sabe qué hacer con los niños.
Efectivamente. Pues esta es una gran propuesta. Esta para los chavales y para todo el mundo, sí. Y sobre todo si te gusta la animación, está muy bien, ¿no? La siguiente es para adolescentes, y sobre todo para adolescentas.
Cazadoras, cazadores de sombras, Ciudad de Hueso.
Llevo matando demonios más de un tercio de mi vida.
¿Qué tiene que ver todo esto con mi madre?
Tu madre era una cazadora de sombras.
Tienes un don increíble y te necesitamos.
Los hombres lobo vienen
Cassandra
a salvarnos.
Cassandra Clare es la...
Sí, la autora de estos libros. Después de haber hecho una trilogía de Draco Malfoy, que es el malo de Harry Potter, hizo otra basada en El Señor de los Anillos. Y aquí hay copia de los dos, de Crepúsculo y hasta de Star Wars. O sea, es un cóctel Molotov de esta especialista en fanfiction que
y
se llama...
Lo del cóctel quiere decir que no te ha gustado mucho.
No me ha gustado mucho, no. Es la típica cosa que es tan imitativa de todas esas sagas que te he dicho fantásticas. Sí. O sea, aquí vuelve a haber vampiros...
Que lo has visto ya todo,
vuelve
¿no?
a haber hombres lobos, pero además hay demonios, hay ángeles, medio demonios, brujas y tal. Y todo en Nueva York es más urbana, digamos, pero no funciona, ¿no? Además es todo como muy medido, es muy excesivo a veces en el tratamiento. Pasa de la violencia a la sensiblería sin solución de continuidad, golpes de humor muy artificiosos, es demasiado políticamente correcto, subtrama gay, por ejemplo. O sea, en una película de estas adolescentes a mí me ha parecido un sincretismo religioso que te hace...
Bueno, lo tiene
un petardito, vamos.
O sea, y la a mí que no sí me te ha gustado mucho. Ha sido Matt
está muy bien.
Vuelve Mark Twain.
Sí, efectivamente, de la mano de Matthew McConaughey como protagonista y con dos chavales sensacionales.
¿Conoces a ese tío?
No le había visto en mi vida.
Espero a mi novia. Llamadme Matt.
Deberéis ir con cuidado. Matt se ha metido en algo en lo que no os interesa implicaros.
Mucha gente me está buscando.
Pero es el argumento de Tan Sayed.
No. Es como una reactualización, ¿no? Son dos chavales que viven en un pueblo sureño y tal, que van a una isla porque allí resulta que en las inundaciones hay una barca que se quedó en un árbol y ahí descubren que hay un tío escondido, que es el tal Matt, que es un tipo que ha huido de la justicia
pero
por un asesinato.
¿Qué tiene Mark Twain?
Bueno, pues tiene mucho todo el ambiente de las aventuras de Mark Twain como si fuesen en la actualidad.
Ya.
Con dos chavales inocentes que van a descubrir la madurez y todo un dilema sobre el amor, porque este tipo es muy interesante. El protagonista Matthew McConaughey está enamorado idílicamente de una chica que los propios chavales saben del pueblo que no es trigo limpio, digamos, ¿no? Mientras él la está esperando allí a ver si va a la isla. Es muy interesante la película que la ha dirigido Jeff Nichols, que dirigió Take Shelter, que es una película sobre un tío obsesionado con los tifones, que estuvo muy bien. Tiene un poco de Sam Peckinpah, un poco de Arthur Penn, es violenta la película, pero tiene un toque de Cuenta conmigo, de Un mundo perfecto. O sea, es una película muy interesante y el chaval protagonista que le vimos en El árbol de la vida es sensacional. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Se llama Ty Sheridan. Es una gran película. Es el mejor estreno esta semana, seguramente.
¿Y a ti por qué te ha gustado, sobre todo? ¿Por qué es tu recomendación?
Pues porque es muy humana. Los personajes son muy cercanos y te recuerdan a esos personajes sureños, no solo de Mark Twain, sino de toda la tradición de la literatura de la generación perdida. Por ejemplo, tiene toques muy literarios que te recuerdan a veces folnerianos, por ejemplo. O sea, es toda la riqueza de la cultura estadounidense condensada de un modo muy sutil y muy bien trabajado en la película. Creo que vale la pena esta peli, desde luego.
De todas maneras, nunca se pierde el tiempo
releyendo a Mark Twain. Estricto.
El viejo y clásico Mark Twain.
Y la siguiente también es muy americana, pero esta no le ha quedado bien.
Dolor y dinero.
No puedes secuestrar a un tío y quitarle sus cosas. Eso es súper ilegal.
No le haremos daño a nadie, ¿verdad?
¿Qué va? Entramos, le pillamos, nos firma un par de cosas, no sabrá ni qué ha pasado. He visto muchas pelis, sé lo que hago.
¿Por qué es un poco fallida?
Pues mira, esta es una historia real que Michael Bay, que estaba harto ya de hacer Transformers, lleva ya tres de monstruos de estos, pues ha cogido una historia real publicada en el Miami New Times en 1929. Es una panda de culturistas que deciden secuestrar a un tío, matarlo y quedarse con sus propiedades y tal. Pero el tío no consigue matarlo del todo y entonces es la venganza de él con unos matones. En fin, podía haber tenido un cierto interés porque además el reparto está Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Ed Harris, pero acaba siendo una comedia negra con muy poca gracia, descerebrada, con unos personajes estos que no te implican en ningún momento, bastante burda, bastante alocada, frívola, violenta, o sea, poca cosa la verdad. O sea, es un producto yo creo que fallido en el que Michael Bay ha intentado echar la bestia y hacer algo distinto a lo que hace habitualmente, pero se le ha ido de la cabeza.
Vamos, y se ha quedado bastante bonito.
Tenemos una comedia también, una comedia romántica que es más un melodrama, un pedacito de cielo. La ha dirigido una directora, Nicole Castle, con Kate Hudson y Gael García Bernal de protagonistas. La verdad es que hacen muy buena pareja en la película. Además tiene a Kathy Bates y a otras grandes actrices como Whoopi Goldberg en el reparto, pero no acaba de funcionar. Tiene buenas intenciones porque es la historia de una chica, de una publicista con cáncer, que se enamora de, con un cáncer prácticamente terminal, que se enamora del médico que la atiende, que es Gael García Bernal. Entonces es un cóctel en el que hay muy buena banda sonora de jazz, buena fotografía, pero buenas intenciones, pero pasa de lo frívolo a lo sensiblero, de la ideología de género y de lo y del madre gay a qué bonitos somos todos, ¿no? Y al dios negro, que es Whoopi Goldberg, que bien, todo vale, qué bonito, buen rollito todo, o sea, te falta realismo la película y injundia, ¿no? Entonces, bueno, es una pena porque tenía buenos elementos. Kick-Ass 2, con un par, pues es la parodia del cine superhéroes, como la primera, es una panda de colgados que van de superhéroes por la vida. En este caso concreto, la novedad es que sale Jim Carrey haciendo como un jefe de toda la banda de colgados estos. Y bueno, tiene su punto de gracia, pero es muy violenta, pero muy violenta y muy zafia, porque así son los cómics en los que se basa, es igual que la otra, o sea, que poca cosa. Paraíso Esperanza, pues es la culminación de una penosa trilogía que ha dirigido el austriaco Ulrich Seil, que se ha ido estrenando en las últimas semanas. Es un poquito mejor que las anteriores, que Fe y Amor, porque eran infumables aquellas. Esta también es un poco infumable, pero bueno, se deja ver un poco más, pues son las peripecias de unas adolescentes obesas en un campamento dietético.
Ya.
Es penoso todo. Pero bueno, por lo menos hay un abrazo paternal. Lo que parece una historia sexual acaba siendo una historia de las pobres chicas que tienen unos problemas afectivos brutales. Vamos, es aburrida como ella sola. Y luego dos documentales para acabar. One Direction, This Is Us, que esto es para los entusiastas, las entusiastas sobre todo, de este grupo, de esta boy band que se llama banda de chicos, ¿no? De sobre todo pop, que está teniendo un exitazo en todo el mundo después de haber fracasado en el programa. Es lo divertido, porque no ganaron el programa de X Factor, que sería el equivalente a Operación Triunfo, sí, en Gran Bretaña, sino que quedaron terceros, pero tuvieron tal éxito, vamos, que son ahora mismo de los principales. Bueno, no está mal dirigida por Morgan Sparlock, que hizo Super Side Me. Tiene algún detalle divertido, pero en general es convencional. Al que le guste su música le va a gustar mucho, sobre todo porque prácticamente dan completo el concierto en el London O2 Arena del abril del 2013. Muy bien rodado, con cámaras en 3D, efectos estereoscópicos. Y luego, para los frikis, The Act of Killing, que es un documental flipante, durísimo, tremendo, sobre las masacres que hubo en 1965 en Indonesia, con la llegada de los militares al poder y una rafia contra supuestos comunistas en la que acabaron matando a 1 millón de personas de todo tipo de pelajes. Aquí entrevistan a los protagonistas, sí, y los propios asesinos recrean los asesinatos. Es una cosa un poquito esperpéntica, terrible, pero bueno, interesante. Tiene su punto de interés.
Recordamos que la recomendación de Jerónimo José Martín es MAD, es el
para adultos,
para adultos y jóvenes, para adultos, jóvenes, y o sea, para niños, chavales, ¿no?
Epic, el mundo secreto.
Jerónimo, pues que no sigas adelgazando, que te vas a quedar
desaparecer,
en un suspiro.
No creo que haya problemas con eso.
Buenos días, todavía. Jerónimo.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde muy tempranito, ayer el gobierno decidió la fusión de varios órganos reguladores y supervisores de la competencia. Creó la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, fusionando, como les digo, varios órganos. Vamos a analizar esta decisión con Luis Berenguer, que fue diputado socialista, fue presidente de la Comisión Nacional de la Competencia. Señor Berenguer, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, a su disposición siempre.
¿A usted qué le parece esta decisión del gobierno?
Bueno, en realidad la ley llevaba ya aprobada unos cuantos meses, es decir, no puedo ocultar que la ley tiene luces y sombras. Es decir, la luz es que la idea de unificar a los organismos reguladores y los supervisores en materia de competencia, de regulación sectorial, pues puede resultar muy positiva, fundamentalmente porque se evitan resoluciones contradictorias. Todos somos conscientes de que ha habido determinados casos en los que la opinión de la Comisión Reguladora y la Comisión Nacional de la Competencia no ha coincidido, o no ha coincidido la opinión de la opinión reguladora. Determinados operadores han realizado cosas que les han autorizado la Comisión Reguladora y luego, sin embargo, por realizar esas cosas han sido sancionados por la Comisión Europea, y bueno, creo que el principio de seguridad jurídica gana.
Eso es lo bueno.
Eso es lo bueno.
¿Lo malo?
lo malo, yo creo que la reforma ha sido un dato precipitada, ¿no? Se ha abierto, es decir, se partía de una buena idea, pero yo creo que la instrumentalización, ya sabe que los ingleses dicen que el demonio reside en los detalles,
sí,
en los pliegues. Y claro, creo que el haberse hecho con demasiada precipitación ha impedido, me gustaría equivocarme, pero es posible que se haya creado un monstruo de difícil gestión.
Ya. Señor Reyes, pero la percepción entre los ciudadanos españoles es que, bueno, todavía hay demasiados fenómenos de concentración, de falta de competencia en España, sector telecomunicaciones, sector del petróleo y la gasolina, o sea, vamos a ver, lo que tiene que ver con la vida habitual, sí, del bolsillo de la gente. No grandes cuestiones, sino, bueno, es que en realidad la competencia tiene que ver con eso, con que haya una concurrencia real, con que al final no haya ciertos acuerdos que acaben perjudicando a los españoles, y que incluso se producen fenómenos en varios mercados que a veces son abusos. ¿Esta percepción no es cierta?
No, esa percepción es completamente cierta, y precisamente por eso hace falta fortalecer a los organismos encargados de la regulación del mercado y de establecer las condiciones de competencia. Yo creo que, voy a hablar de los últimos dos años,
sí,
no hablar de mi época, pero yo creo que la Comisión Nacional de la Competencia ha realizado una gran labor, con todas las limitaciones que tiene, pero ha realizado en estos últimos años una labor muy importante al respecto. No sin dificultades, entre otras cosas, pues porque, por una parte, pues los medios son limitados, es decir, el presupuesto de la Comisión Nacional de la Competencia es de aproximadamente 12 millones. Yo a veces digo, intentando buscar la butad o
sí,
el tratamiento al absurdo, que estoy seguro que hay multinacionales españolas cuyo departamento, el presupuesto del departamento de competencia y regulación es muy superior a esos 12 millones.
Ya.
Por lo tanto, el poder no está en manos de esta. Y luego, pues, en algunas ocasiones, pues nos hemos encontrado con la incomprensión, incluso a veces, de órganos jurisdiccionales,
uh-huh,
sobre determinadas resoluciones. Pero creo que efectivamente el funcionamiento de la competencia en España no es perfecta, por eso hace falta organismos supervisores, autoridad de la competencia, una autoridad de la competencia potente, y creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en ese sentido.
¿Cuáles siguen siendo
mucho camino por recorrer?
Exacto, ¿cuáles son las tareas pendientes fundamentalmente en este momento?
Bueno, está, yo creo que en materia de hidrocarburos es lo que más percibe la gente.
Hombre, claro, es que al final los precios de la gasolina suben y bajan de forma, todos tenemos la percepción de que acordada en los mismos días, luego vuelven a bajar, y la sensación que tiene mucha gente es que esto es una tomadura de pelo.
Sí, bueno, hay el fenómeno que se denomina de las plumas y los cohetes, es decir, cuando sube el precio del crudo, el precio de la gasolina y de los carburantes, sube como cohetes. Cuando baja, sin embargo, baja con la lentitud de una pluma cayendo. Y esto significa que hay limitación de la competencia. Es decir, la CNC hizo en su momento determinadas recomendaciones, muy pocas de las cuales, por cierto, han sido aprobadas por el gobierno, pero en fin, algunas se han aprobado, aunque insisto, que han sido muy pocas de aquellas recomendaciones. La CNC recientemente ha abierto un expediente del que obviamente yo no conozco nada, pero bueno, espero que se empiece a recorrer ese camino, o se siga recorriendo ese camino que se ha iniciado hace algún tiempo.
Esto de la competencia tiene mucho que ver con nuestros bolsillos. Luis Berenguer, expresidente de la Comisión Nacional de Competencia, gracias por haber estado con nosotros tan temprano analizando la decisión del gobierno.
De nada, siempre es un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a las 8 menos 6 minutos, 7 menos 6 minutos en las Islas Canarias, vamos a echar un vistazo a cómo viene hoy la prensa con la ayuda de Javier Burguera. Javier, cuéntanos, ¿cómo vienen las portadas y los editoriales hoy en los periódicos?
Pues en la portada de ABC la dedica al gran periodista y maestro que nos dejó ayer, a Martín Ferrán. Y en la portada la ocupa una foto en primera plana de este hombre.
Adiós a Martín Ferrán, a Martín, el periodista Ferrán, total, es, así titula ABC.
Eso es, en su tercera lleva precisamente un artículo de Martín Ferrán, que lo escribió cuando fue galardonado en 2011 con el premio Mariano de Cavia. Y como editorial, pues precisamente también aborda el tema de Martín Ferrán y dice adiós a un maestro periodista. Y también se refiere al conflicto de Siria porque dice en su segundo editorial, la picia de Cameron complica la crisis siria.
Es un prácticamente un monográfico casi el que hace hoy ABC dedicado al que fue todo en el periodismo. ¿Con qué seguimos?
Vamos con El Mundo porque la portada la dedica a Estados Unidos y al conflicto que mantiene con Siria, y el titular reza: Estados Unidos no dejará impune el crimen del asesino Assad. La imagen que acompaña la información es la del presidente Barack Obama en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Otra noticia que también lleva a portada es que el PSOE pide a Ruz que investigue al PP por destruir las pruebas. Recordemos que hace unos días conocíamos la noticia de que
el borrado de los ordenadores del ex tesorero del Partido Popular.
Eso es. Y seguimos porque vamos con el editorial del Mundo, que precisamente también está relacionado con el conflicto sirio. Dice que Obama no tiene una estrategia clara sobre Siria. Y la tesis principal es que de la retórica de Kerry, el jefe de la diplomacia de Washington, se desprende que Obama no tiene articulado una estrategia.
Portada de La Razón, del País, de La Vanguardia.
El País lleva también el conflicto sirio. Estados Unidos presenta las pruebas para atacar a Siria sin el aval de la ONU. En La Razón cambian de tema y se centran en la actualidad nacional. Dice que no hay crisis de gobierno, sobre todo tras la reunión de ayer del primer Consejo de Ministros.
¿Y La Vanguardia?
Y por último, La Vanguardia, también el conflicto sirio ocupa su plana. Estados Unidos presenta pruebas y ultima su castigo a Siria.
Gracias, Javier. Volvemos enseguida. Hacemos una pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.